de los Hechos de los Apóstoles, capítulo 2, versículo 32. A este Jesús Dios le resucitó, de lo cual todos nosotros somos testigos. Sepa pues con certeza toda la casa de Israel que Dios ha constituido Señor y Cristo a este Jesús a quien vosotros habéis crucificado. Al oír esto dijeron con el corazón compungido a Pedro y a los demás apóstoles: ¿qué hemos de hacer, hermanos? Pedro les contestó: convertíos y que cada uno de vosotros se haga bautizar en el nombre de Jesucristo para remisión de vuestros pecados, y recibiréis el don del Espíritu Santo. Palabra de Dios.
Te alabamos, Señor.
Queridos hermanos, como decíamos ayer, Dios se ha valido de la encarnación, se ha valido de un hombre, de Jesucristo, para llegar a nosotros y para amarnos apasionadamente. Al Papa le gusta decir Dios contra sí mismo. La pasión es Dios contra sí mismo. Es evidente que hemos sido redimidos en la carne de Cristo, en su humanidad. Dios no puede sufrir, como dice el Concilio de Calcedonia, pero el iniciador de todo este tema, de todo este movimiento, es Dios Padre. Dios es el que hizo que su Hijo se encarnara, fue el que ideó, vamos a decirlo así, esta magnífica y maravillosa forma de llegar a los hombres pecadores, a los hombres enemigos, es haciéndose hombre y pudiéndoles amar apasionadamente. El Papa cita, para convalidar esto que estoy diciendo, cita parábolas, entre ellas la de la oveja perdida, la dracma extraviada, el hijo pródigo, que al final lo abraza, y que son amores apasionados, de una forma o de otra. Y Dios ha llegado a nosotros precisamente pues en busca de la oveja, del dracma y de el hijo que se había ido de casa. Entonces, decíamos ayer que la humanidad de Cristo es muy importante para la predicación actual, porque con esa predicación, pues, nosotros llegamos a la realidad de la gente, llegamos a la encarnación de la gente, llegamos a la enfermedad de la gente, al problema, a la dificultad, al paro, al sufrimiento. Llegamos sobre todo al absurdo, a la incapacidad, el no saber para qué existe uno y para qué vive y para qué. Estas son realidades que existen en el hombre muy claritas. O sea, no es cuestión de que, digamos, nosotros son preguntas teóricas. Hace un año o así estuve yo cenando en Roma, en una casa de una amiga, hermana de la amiga, y entonces esta hermana de la amiga tiene 4 niños, y en medio de la cena, espaguetis, claro, en medio de la cena, pues yo, pues de esas que tengo de vez en cuando, y empecé a, porque no sé, lo más grande es la fe, y porque no sé cuántos, porque la trascendencia, y porque, bueno, allí una perorata lancé. Y mi amiga, que estaba a mi lado, me tocaba en el codo y me decía: sigue, sigue. Pero yo ya no sabía qué seguir, porque me había salido exabrupto. Y tampoco para qué tenía que seguir. Pero después yo vi que los 4 niños estaban así, mirándome. Y yo, claro, pensé que estaban diciendo: qué tío más chalao nos ha traído la tía a cenar esta noche. Pero después, cuando terminaron y los chicos andaban, además estaban con un conejito, pero vivo, real, que les habían regalado por la tarde. Y estaban cenando con el conejito, Y cuando yo hablaba, dejaron el conejito y todo y se quedaron así, como mirando. Y después de la cena, ya cuando los niños no andaban por allí, yo le dije a esta, digo, ¿pero por qué me tocabas? ¿Por qué querías que siguiera? Dice, que te lo cuente su madre. Y entonces su madre, son jóvenes, los niños son niños, ninguno llegaba a los 10 años. Y me dice su madre, dice, mira, es que estos chicos, sobre todo una, tiene unos problemas existenciales terribles. Siempre me está diciendo, mamá, ¿para qué vivimos? ¿Por qué vivimos? ¿Y por qué se muere la gente? ¿Y por qué pasan las cosas? ¿Merece la pena vivir? ¿Merece esto? ¿Merece lo demás allá? Dice, y sufre. Y sufren. Y yo, pues claro, entonces entendí que la otra dijera que yo siguiera en un acto más o menos, pues así, un poco, porque yo tampoco me puse en serio, pero un acto de afirmación, un acto de creencia, un acto de trascendencia, un acto en el cual mi vida tenía sentido desde una trascendencia. Y claro, por eso esa niña estaba mirando con unos ojazos impresionantes, porque a ella le dolía el alma. Le dolía el alma por existir, le dolía el alma por haber nacido, le dolía el alma porque no entendía el misterio de la vida y por qué se muere la gente y por qué pasan todas estas cosas. Bien, entonces, es bueno predicar la humanidad de Jesucristo y todo lo que la humanidad de Jesucristo hace en nosotros y nos lleva hacia una trascendencia impresionante, porque vosotros sabéis de Unamuno, que Unamuno, digamos, la definición de Unamuno más suya sería el hombre del sentimiento trágico de la vida. ¿Y por qué? Sencillamente por una razón, porque a los 16 años ya perdió la fe en la Universidad Central de Madrid, que así se llamaba entonces, porque no podía encajar en su pequeña mente cómo Dios podía infligir penas infinitas en el infierno y que duraran para siempre a seres pecadores finitos. Y no podía de ninguna forma entender eso y perdió la fe. Y nunca más recobró la fe. ¿Pero qué le pasó? Pues que perdió la fe, pero no la esperanza. Y ya de mayor él quería que fuera verdad todo lo que el cristianismo decía acerca del cielo y acerca de la vida del más allá, porque según él nadie había descrito maravillosamente el mundo de la trascendencia y el mundo del más allá tal como lo deseaba su corazón. Por eso lo que deseaba con el corazón se lo negaba la razón, se lo negaba la mente. Y de ahí ese sentimiento crujiente dentro de su corazón, que él lo llamaba sentimiento trágico, el sentimiento trágico de la vida. Yo no he hablado todavía de la esperanza, pero a lo mejor hablo. Y está claro de que pienso que San Pablo dice que nos justificamos por la fe, pero yo creo que en este momento, si viviera San Pablo, diría que nos justificamos por la fe y por la esperanza. Porque si te justifica la fe, ¿por qué no te va a justificar la esperanza? Si es sobre el mismo Dios, y es sobre la acción de Dios, y es sobre o desde un corazón sencillo, porque al fin y al cabo Unamuno tenía que tener un corazón bastante sencillo. cuando iba a misa con su mujer Concha y ella salía a comulgar, él salía detrás de él y se ponía en la fila del comulgatorio, y cuando faltaban tres o así para llegar al cura se escapaba y decía: no, no puede ser, no puede ser, no puede ser que en ese trocito de pan esté Dios, no puede ser, y se iba a su banco. Y después iba su mujer recién comulgada y la mujer se ponía así con las manos entre la cara o la cara entre las manos, y él, Unamuno, la miraba y decía: mírala, tan feliz con su Dios. Esta no tiene sentimiento trágico de ninguna clase, es feliz, y yo aquí sufriendo como un loco. Entonces digo yo, ¿y por qué no estará Unamuno justificado por su esperanza? ¿Sabéis aquel epitafio que escribió: méteme, Padre eterno, en tu pecho, misterioso hogar? Dormiré allí, pues vengo deshecho del duro bregar. Estas son oraciones, estas son cosas que a mí me huelen a justificación. Me huelen a justificación, de tal forma que no solamente por la fe, sino por la esperanza, quedamos también justificados delante de Dios. Lo cual no evita el hecho de que el no tener fe es de una soberbia inaudita. El hecho de no tener fe. Pero compensado con el hecho de tener mucha esperanza, quizá, pues, Dios lo sabe. Dios lo sabe. Pero a mí se me queda corto eso de que nos justificamos solo por la fe, en un mundo como el nuestro, en que la fe es más bien de tipo cognoscitivo, que anda tan a tientas actualmente, mientras que el mundo de hoy lo que necesita verdaderamente para estar con Dios es una esperanza. Otra esperanza, una esperanza fundamentalmente, claro, pues don, fundamentalmente espiritual. Pues bien, esa trascendencia nosotros llegamos a ella por medio de Jesucristo. Es una trascendencia viva, no es una trascendencia idea como te puede ofrecer cualquier otra religión. No es una identificación con el no sé qué del no sé qué. No es la conquista de ningún nirvana, de ninguna realidad, sino que es una realidad sangrante que por medio de la pasión de Jesucristo, pues vivimos ya en este mundo la resurrección. Por eso, pues, hoy día se vive mucho de esto. Se vive mucho de la esperanza, se vive mucho de estas cosas, y se vive mucho de la trascendencia, pero una trascendencia concreta. ¿Qué significa trascendencia concreta? Significa que no es hoy tiempo de hablar de Dios. Cuando dice uno, yo creo en Dios, dice una tontería, porque en Dios no se puede creer. ¿Cómo vas a creer en Dios? En Dios o lo piensas analógicamente, mediante las vías, nadie ha visto a Dios jamás. En Dios no se puede creer. La fe cristiana no se refiere directamente a Dios, sino que se refiere a Jesucristo, muerto y resucitado. Jesús vive, Jesús es el Señor. Y esa es la fe cristiana que mueve, esa es la fe cristiana que remueve. Porque si no nos colocamos en la dimensión del Jesús resucitado, si no nos colocamos en la dimensión del Jesús vive, si hablamos solamente de Jesús de Nazaret, estamos matando el querigma, estamos matando la predicación, sencillamente pues porque le dejamos a Jesús al nivel de un hombre muy importante, quizá el más importante de la historia, pero que no dinamiza, que no nos dice nada, porque el hombre más importante de la historia a nosotros no nos importa nada. Quizá hoy, que están enterrando a Chávez, el venezolano, haya muchos venezolanos que digan que Chávez es el hombre más importante de la historia. ¿Y qué? Vamos a ver dentro de 10 años, dentro de 5 años, dentro de 3 años, ¿dónde está la importancia? La importancia de Jesucristo es que es real, es que es actual, es que vive, es que está en medio de nosotros. Es que Jesús resucitado actúa por su Espíritu, por el Espíritu de Dios que nos viene a través de la resurrección de Jesucristo. Y ahí es donde nosotros entendemos un misterio dinamizador, un misterio que engendra fe, y un misterio que puede interesar enormemente a montones de personas, como a la niña romana de la que os estoy hablando. ¿Por qué? Porque es un misterio de la fe, y la fe penetra en tu corazón y da sentido a tu vida y dices, quiero y merece la pena, yo quiero este don, yo quiero esta gracia, yo quiero conocer a Jesucristo, yo quiero experimentar en mi vida que Jesucristo vive, que Jesucristo ha resucitado. Y eso es la obra, evidentemente, del Espíritu Santo, del Espíritu de Dios. ¿Pero qué hace el Espíritu de Dios? Os he leído, aquí hay un pequeño dilema. O sea, dice San Pablo, nadie puede decir Jesús es Señor si no es en el Espíritu. O sea, nadie puede conocer al Espíritu si no es a través de Jesús. Pero por otra parte, aquí nos dice en este querigma San Pedro que si os bautizáis en Jesús, recibiréis el don del Espíritu Santo. Debe ser una cosa divina, esta de el antes o el después del Dios, del Cristo resucitado y el Espíritu Santo. El hecho es que experimentalmente, pues, la predicación de Jesucristo resucitado, que vive y que te da su Espíritu, y que su Espíritu es, ¿cómo es su Espíritu? Pues es el Espíritu que tuvo en este mundo el hombre Jesús, con el poder del hombre Jesús. Es un Espíritu sanador, es un Espíritu que realmente hace que en tu vida tú experimentes algo más allá de lo que puedes entender o de lo que puedes creer por tu razón. Por eso está cambiando hoy mucho el lenguaje espiritual. Muchísimo. ¿Por qué? Pues porque las devociones están de baja y está de alta el querigma. El querigma está de alta. Hay un cambio muy importante, de lenguaje en la vida espiritual actual. Antes se hablaba, por ejemplo, de gracia, mucho, ahora poco. Pero se habla ahora mucho de Espíritu Santo. ¿Por qué razón? Porque la gracia ha sido cosificada, la gracia creada sobre todo, ha sido cosificada. Se puede perder la gracia, se puede ganar la gracia, se puede aumentar la gracia. Podemos jugar con la gracia según nuestras formas de actuar. Yo puedo aumentar la gracia. ¿Cómo que tú puedes aumentar la gracia por ti mismo? ¿De qué gracia me estás hablando? ¿Qué es eso que tú puedes hacer por ti mismo? Con tus esfuerzos y tus sacrificios, tú puedes aumentar la gracia. Entonces la gracia está a tu disposición, la gracia está a tu manejo. ¿Qué es eso? Evidentemente, por eso hoy día la palabra gracia en muchos círculos ha perdido todo sentido y se habla mucho más de la gratuidad que de la gracia. Porque la gratuidad devuelve la gracia a Dios, devuelve la gracia a ese don divino por el cual Dios, sin mirar las obras de los hombres, les ama. Y la benevolencia de Dios, que está por encima de toda obra humana, basta con que haya un corazón sincero para que Dios pueda entrar en él, porque Dios ama a todo el mundo por igual. El tema es que pueda entrar o no pueda entrar en un corazón. Ese es el tema. Y de hecho esta mañana pues nos decía la epístola y el evangelio aquello de el endurecimiento del corazón. En vez de gracia hoy día se habla, como digo, mucho de Espíritu Santo. En vez de dones, en vez de obras, que diga, pues hoy se habla mucho de los dones del Espíritu. En vez de preparación se habla de carismas. Hoy día no es tanto cuestión de estar preparado, súper preparado, hacer mil cursillos, hacer mil cosas súper preparado, que eso evidentemente siempre estará bien. Pero un carisma que va en la misma línea de la predicación, sobre todo al actuar, un carisma, sabéis que es una manifestación del Espíritu para el bien común. De una gran preparación a un carisma va un trecho infinito, porque sencillamente las dos cosas son necesarias, pero una proviene directamente del Espíritu. En vez de méritos, como se decía antes, hoy día se habla más de frutos del Espíritu. En vez de sacrificios, hoy se habla más de las bienaventuranzas. ¿Por qué? Porque toda esta línea que proviene del Espíritu Santo es una línea más en relación con la gratuidad, en relación con el don, en relación con aquello que el Señor nos regala y nos da por medio de Jesucristo y por medio de su pasión y de su muerte. Entonces, pues, tenemos que vivir esta predicación, o tenemos que vivir esta dimensión espiritual en la cual la humanidad de Jesucristo tiene que ver, toca directamente con nuestra propia humanidad. Y nuestra propia humanidad queda sanada cuando vivimos una fe de Jesucristo, hombre, resucitado y sentado a la derecha de Dios Padre. Porque supongo que todos vosotros sabéis y creéis muy claramente que el que murió fue el hombre Jesús, el que resucitó fue el hombre Jesús, el que está sentado a la derecha de Dios Padre es el hombre Jesús primariamente. Claro que Jesús nunca se separa de su divinidad, pero no siempre la divinidad actúa en Jesús, porque muchas veces queda la propia humanidad, precisamente para que sea humanidad y para que tenga algo que ver con mi vida. ¿Para qué me vale a mí un Dios hombre o un hombre que es Dios? ¿Para qué me vale ese hombre? No me vale para nada. O sea, sencillamente cuando yo estoy hundido, cuando estoy destruido, me ponen el ejemplo de Jesucristo. Digo, ¿pero qué tengo yo que ver con un Señor que es Dios? Yo soy un pobre bicho. Yo soy un pobre bicho que estoy tirado, que estoy solo, que estoy muerto, que estoy desgraciado. ¿Qué tengo yo que ver con ese hombre que es Dios? Pues no, estás equivocado. Ese hombre que es Dios vivió la fe igual que tú. Ese hombre que es Dios, pues sencillamente se sintió abandonado. Ese hombre que es Dios se sintió solo y rechazado. Y ese hombre que es Dios, hay que sospechar que hasta tuvo dudas, dudas serias, como tienen dudas todos los hombres. Lo que pasa es que nada ni nadie le conmovió en la fe, ni nada ni nadie le conmovió en su entrega absoluta a la voluntad del Padre, con un don enorme, con un don grandísimo, pero es el nuestro, es el tuyo, es el mío, es el mío. Claro, pues evidentemente yo no tengo el don que tiene Jesucristo ni de lejos, pero yo sufro mi abandono. Pero es igual que él cualitativamente. Mi abandono es igual que el abandono de Jesucristo. Mi fe es igual que la fe de Jesucristo cualitativamente. Y alguno puede decir, y bueno, y Santo Tomás en esto, pues la verdad es que hay que dejarlo aparte. Evidentemente hoy las tesis de Santo Tomás en este sentido no las sigue nadie. No hay ningún teólogo que siga aquello de que Jesucristo desde el momento de nacer veía ya la visión beatífica. Y vivía en la visión beatífica. Porque eso, porque es Santo Tomás de Aquino, pero eso es un docetismo como una casa. Eso es una herejía como una casa. Decir que Jesucristo tuviera un don del Espíritu Santo tremendo, o que Jesucristo, como dice el Evangelio, que el Espíritu Santo le impulsaba a curar, le impulsaba a hacer esto, le impulsaba a lo de más allá. Porque era una humanidad evidentemente unida en una oración terrible y se pasaba las noches en oración. ¿Por qué? Porque lo necesitaba. La humanidad de Jesucristo necesitaba esa oración, como tú y como yo. Pasarse las noches en oración simplemente para decir, Padre Santo, ¿a quién elijo de estos que tengo? ¿A quién elijo como apóstoles que tú me mandas elegir apóstoles? Y ahí sacaba sus fuerzas y ahí sacaba su identificación con la voluntad de Dios, porque no podemos decir, es que Jesucristo dijo, yo cumpliré radicalmente la voluntad de Dios, hoy lo dijo y mañana, para Jesucristo también salía el sol, Jesucristo también había un mañana, Jesucristo al día siguiente tenía otros problemas, Jesucristo tenía un Dios nuevo cada día, por lo menos fenomenológicamente, y tenía que decir, Señor, cada día en la oración yo acepto tu voluntad por encima de todo. Y el culmen de esta aceptación la tenemos, por ejemplo, en Getsemaní. Si es posible que pase de mí este cáliz. ¿Vosotros veis a un Dios diciendo esto? ¿Vosotros podéis a un Dios? ¿O qué? ¿O es que era mentira? ¿O es que era mentira lo que decía Jesucristo? ¿O es que la angustia de Jesucristo, que sudaba gota de sangre, era un guiñol? ¿Era una forma de engañarnos? ¿O es que era una mentira o era una verdad? Y si era una verdad profunda, y si tenía una oscuridad total, y si tenía todo lo que tenía, ¿qué pasa? Pues que era hombre, que era como tú, y que tu oscuridad, lo que estás pasando, lo que estás sufriendo, lo que te puede venir, el miedo al futuro, porque el miedo al futuro es uno de los temas más graves que tiene la humanidad, sobre todo, pues según te vas haciendo un poquito mayor. ¿Cuál es el miedo al futuro? Santa Catalina, te lo digo a mi manera, Santa Catalina de Siena en el diálogo tiene un parrafito muy, muy mono en este sentido que estoy hablando del miedo al futuro. Y dice Santa Catalina de Siena que no tengas ningún miedo. Si tu vida se la entregas al Señor, al Espíritu Santo, cuando seas viejo y estés solo, Él, esto es traducción mía, Él te llevará el desayuno a la cama. O por medio de un hombre, o directamente, o como a Él le parezca. O como a Él le parezca. Pero lo dice, no dice lo del desayuno a la cama, pero te dice, no te faltará nada, absolutamente nada. Y Dios te probará en tu vida, en lo que tú más miedo tienes, en aquello que piensas tú que va a ser un desastre en tu vida, Dios te probará que no te faltará nada, que estás cuidado, totalmente cuidado. Si estás totalmente cuidado, pues entonces estarás bien y vivirás de la fe. Y vivir de la fe es vivir una experiencia única. Por eso, esta experiencia de Jesucristo vivo y resucitado le hace tanto bien a la gente. Le hace tanto bien este lenguaje a la gente porque entran en un cristianismo real, entran en un cristianismo suyo, entran en un cristianismo que les da vida, que dinamiza toda su existencia, que sana sus decadencias, que sana aquello que le pasaba a la niña de Roma. ¿Para qué existimos? ¿Por qué existo? ¿Cuál es mi sentido? ¿Cuál es mi verdad? Y nosotros, predicadores, pues evidentemente, no solamente como tema de predicación, porque claro, antes que la predicación está la caridad, empieza por uno. Está la predicación a uno mismo. Es tu vida espiritual, es más importante todavía que la predicación. Porque la predicación es derivada, la predicación tiene que nacer de tu vida espiritual. Y si tú alimentas la vida espiritual con un Jesús sangrante, con un Jesús humano que vivió lo tuyo, pero que ha resucitado, y en esa resurrección está la trascendencia que deseaba Unamuno, y en esa resurrección está la vida que está por encima de toda vida. ¿Qué sucede entonces? Pues mira que, bueno, pues que tiene mucho sentido. Y no solamente tiene sentido, sino que es que lo puedes predicar porque ves que los ojos de la gente te miran. Porque ves que los ojos de estos niños te están mirando y están diciendo, eso me interesa. ¿Y por qué le interesaba a aquellos niños lo que yo decía? Que ya ni me acuerdo de lo que decía. Porque les afectaba su propia vida, su propia realidad. Se daban cuenta de que ahí se estaba diciendo algo que les salvaba. ¿De qué? De su sufrimiento. De sus interrogantes, de sus preguntas, ¿y por qué? ¿Y por qué? ¿Y por qué? Y cuando se dice, y sobre todo cuando se dice como testimonio, y sobre todo cuando se dice, en este caso, como una persona solvente, ya que somos los sacerdotes, como una persona solvente, un sacerdote que tiene fe, un sacerdote que se lo cree esto que estoy yo diciendo, pues evidentemente ilumina. Ilumina. Santo Tomás dice que es mejor iluminar que lucir. Yo decía antes que era... Pero hay que empezar por lucir. Es decir, hay que empezar por dar luz. Tener luz, mejor dicho. Y después iluminar. El predicador ilumina. pero ilumina porque genera luz, porque engendra luz, porque tiene luz. Pero nosotros no podemos tener ninguna luz fuera de un Jesucristo, hombre muerto y resucitado, cuya grandeza es sencillamente que aún pasando por este mundo era una humanidad total, pero con personalidad divina. Pero la personalidad divina la entendemos metafísicamente, porque la naturaleza humana de Jesucristo tenía un yo. Y tú distingues el yo de la persona. Yo te hago una apuesta a ti, filósofo grande que estás aquí, o teólogo. ¿Tú distingues el yo de la persona? Teológicamente y griegamente, y me parece genial, porque es una forma de entenderlo, y por lo tanto nos sirve. Teológicamente, Jesucristo es un hombre con personalidad divina. ¿Divina por qué? Porque hay una hipóstasis por medio, hay una unión hipostática según la cual, y eso es el misterio que Dios solo conoce, la personalidad de Jesucristo es divina y está divinizada en la segunda persona de la Santísima Trinidad. Y por eso Jesús no tuvo pecado, y por eso Jesús nos puede unir a la familia de Dios, y por eso Jesús nos hace partícipes de la naturaleza divina, porque Él la tenía, pero le funcionó cuando le funcionó, aunque le tuviera siempre, como a ti, porque nosotros somos partícipes de la naturaleza divina. Como me decía ayer alguien, la gracia que vivimos en este mundo es la gloria que viviremos en el otro. Aquí en forma de gracia. ¿Por qué? Porque en esperanza estamos salvados, pero ya estamos salvados. En forma de gracia, que se transformará en forma de gloria, pero es la misma. Es la misma gracia y la misma gloria, y entonces no podemos nosotros banalizar el tema de vivir en el Espíritu, de vivir en el Señor, porque es arras, prueba ya de la manifestación gloriosa en el otro mundo. Y esto parece que no, esto parece que no, esto parece, Señor, si es una charla poética, si es una charla más o menos espiritual, iluminista, beatífica, sí, pero le sirve para la niña. Le sirve para una niña de 8 años. Y la niña de 8 años atiende con toda su alma. Y se queda tranquila y se va a jugar con el conejito. Y a los 3 días te cuenta la madre diciendo, qué bien se ha quedado, qué bien le ha hecho. La madre lo interpretaba de la siguiente forma. Es que a estos chicos, oír a un hombre con autoridad, ¿qué sabían ellas que era yo? Pero un hombre mayor, un hombre con autoridad a hablar de esto, pues les quita la vida. Yo cuando estaba de maestro de submaestro, en Alcobendas, antes de ser maestro, de ser prior y de todo, ya estaba yo en el estudiantado, a lo mejor con alguno de vosotros, y a lo mejor lo que voy a contar fue alguno de vosotros. Y me decía, alguno iba a la habitación y en medio de esas pruebas vocacionales que hay allá por el segundo, primero, tercero de filosofía, que si haré la profesión solemne, que si no lo haré. Me acuerdo que uno fue y yo le empecé a hablar y dice, no, si es que solamente quiero saber una cosa de ti. ¿El ser sacerdote te hace feliz, sí o no? Claro, te cortan. Digo, sí. Plenamente, ¿qué es eso de ser feliz? Yo lo único que te puedo decir es que soy sacerdote y no quiero dejarlo. Y estoy muy a gusto siendo lo que soy. Y me decía, vale, no quería saber más, y se marchaba. ¿Por qué? Porque esto es real, porque estos sentimientos son reales en la gente. Y lo mismo que lo tuvo la niña, lo mismo que lo tuvo aquel corista, y lo mismo que lo habréis tenido vosotros, y lo he tenido yo, son muy reales. Y entonces, la predicación tiene que ser muy real también. Muy real. Y la predicación de Dios no es real. La predicación de Jesucristo, hombre, muerto y resucitado, es real. ¿Por qué? Porque Dios, nadie le puede traspasar el costado. Dios no puede sudar sangre. Dios no echa sangre por ninguna parte. Entonces, la sangre de Dios es un lenguaje totalmente metafórico, pero Jesucristo sí. Jesucristo echa sangre, como tú. Exactamente como tú. Cuando te operan o cuando te das un trompazo o cuando la vida te machaca los años. Tú echas sangre. Y las grandes o grandes problemas e interrogantes de la vida te vienen dados ahí, porque Jesucristo los vivió y ya no son botín del demonio, sino que están resucitados y están evangelizados.